que será, que será, que vive nas ideias de los amantes, que cantam los poetas más delirantes, que curam los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Un chico de 13 años es prácticamente un chico de primaria. ¿Usted cree que el sistema carcelario lo va a mejorar al chico? El sistema carcelario lo tritura, lo corrompen de todas las maneras. ¿Están los ricos en las cárceles, señorita? Las cárceles están llenas de pobres, señorita.
Los chicos, para mí, son víctimas de este sistema. Los chicos están sin futuro, sin destino.
Estoy hablando de los chicos más pobres, ¿no?
De la franja más vulnerable de la población, que son los que van a parar a las cárceles. ¿Por qué no? El gobierno no aplica políticas para favorecerlos a ellos, para ayudarlos. Empezando que tienen que darle mejor educación.
Tiene que darle oportunidad de trabajo.
Y aquí están haciendo todo al revés. Todos los días están echando gente.
¿Y qué piensa que la mayoría de la sociedad está a favor de que se baje la
imputabilidad? Esta sociedad está ganada por un discurso fascista que criminaliza a los pobres.
No todos los errores. Pero la pobres. Mayoría. Estamos hablando de los estoy hablando de los chicos.
Estoy hablando de los menores, ¿no es cierto? La inmensa mayoría son de origen humilde. Y este sistema lo está hundiendo cada vez más a la gente más vulnerable, a la gente más pobre. ¿Usted ha visto que este gobierno que pretende criminalizar a chicos de 13 años haya tomado desde que han asumido alguna política en favor de la gente más vulnerable y más pobre? Todas las políticas que han tomado son a favor de los ricos, son en beneficio de los ricos y de la franja de la clase alta o de la clase media alta. Para los demás no hay nada.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen mediodía, ¿cómo andan? ¿Cómo están llegando a esta mitad de la jornada de hoy? ¿Con menos frío que los días anteriores? Claro que sí, seguramente muchos están reencontrándose conmigo después de varios días, ¿eh? Yo ya estuve esta mañana tempranito. Aprovechando que no hacía tanto frío, pero además aprovechando yo ayer y antes de ayer, esos días que hizo muchísimo frío, aprovechando el desperfecto de la radio que me tiene bastante inflada, para no tener que levantarme tan tempranísimo como lo hice esta mañana, así para poder compartir con ustedes después de haber logrado reparar esta maquinaria que está siempre haciéndonos pender de un hilo. Pero bueno, aquí estamos, compartiendo con ustedes esta mañana, con 14 grados y 5 décimas de temperatura a esta hora del mediodía, con cielo parcialmente nublado, lloviznó durante la mañana, la humedad 80%, la presión 1000.1 hectopascales, vientos que están soplando del este a 12 kilómetros por hora. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 19 grados, y chaparrones por la tarde, dice. La noche se va a mantener mayormente nublada y para mañana viernes desciende un poquito la temperatura mínima, pero asciende la máxima. Es decir, para mañana el pronóstico de 10 de mínima y 20 de máxima. Para el sábado sube un poco más la mínima y baja la máxima, pero además para el sábado hay pronóstico de chaparrones y tormentas, ¿eh? Atención con esto, porque también hay pronóstico de tormentas para el domingo. Recién el lunes vuelve a descender la temperatura a un dígito, ¿eh? Se esperan mínimas de entre 8 y 4 grados entre el lunes y el miércoles próximo.
El jardín florecer como usted no quería, suelto se va a amargar, viendo al día rayar.
Bien, y repasamos algunos títulos, tienen que ver algunos con la educación, porque los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha están realizando un paro de 48 horas, que lo comenzaron ayer, con asambleas, sin atención a los alumnos. Es un paro provincial que prevé para mañana, el paro es hoy, perdón, no era ayer y hoy, es hoy y mañana, hoy jueves y mañana viernes. Mañana viernes la medida de fuerza, hoy es con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin asistencia a los alumnos. Y mañana la medida de fuerza es con asistencia a las escuelas, porque se va a realizar una... mañana viernes la medida de fuerza será sin asistencia a las escuelas, porque se convocó a una asamblea provincial en la Plaza Martín de Güemes de 2 de mayo. Por eso los docentes tienen paro sin asistencia a los lugares de trabajo mañana viernes. Los gremios y asociaciones que forman parte del frente no firmaron el acuerdo salarial que los gremios de la mesa de diálogo rubricaron en febrero pasado. En ese entonces lo rechazaron porque no les permitían recuperar a los trabajadores de la educación ni un poquito del salario perdido por la devaluación. Y desde entonces pidieron que se convoque a una nueva discusión salarial. Incluso entre los gremios que firmaron el acuerdo para todo el semestre, ya pidieron hace unos días atrás, se declararon en alerta y pidieron al gobierno adelantar la paritaria del sector, pero hasta este momento no hubo respuestas.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar.
Quienes también están movilizados son los docentes universitarios. Atención, porque convocaron a dos jornadas de lucha en defensa del presupuesto educativo. También hoy jueves y mañana viernes. Hoy jueves con movilizaciones, radio abierta, recolección de firmas en la ciudad de Posadas. La comunidad universitaria de todo el país inició hoy esta doble jornada de lucha en defensa del financiamiento para la educación superior. La convocatoria incluye, decíamos, actividades públicas, movilizaciones, paro con asistencia a los lugares de trabajo. En Posadas, la UDUM, Unión de la UDUM o la ADUNAM, la UDUM dice acá, anunció una serie de acciones que se van a desarrollar durante las dos jornadas. Hoy una radio abierta que está en este momento al aire desde las 11 y se mantiene hasta las 13 en la Plaza 9 de Julio. Después va a haber una recolección de firmas desde las 16 a favor de una ley de presupuesto universitario, y a las 18 está prevista una concentración en la Plaza 9 de Julio. Mañana viernes se va a llevar a cabo el paro nacional con asistencia a los lugares de trabajo, a las facultades, que va a incluir clases públicas e intervenciones callejeras con el objetivo de visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y el reclamo por mayor inversión estatal. Desde la UDUN remarcaron la importancia de sostener el plan de lucha en unidad con otros sectores universitarios del país y llamaron a la comunidad a sumarse y acompañar las actividades.
De lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana te espero otro día.
Quienes también se manifestaron, pero ayer miércoles, como lo hacen todos los miércoles, son los jubilados de Posadas a partir de las 9 y hasta las 10 de la mañana. Ayer hicieron una marcha hasta el IPS. Y los jubilados de Oberá, que también se están reuniendo a las 10 de la mañana todos los miércoles. Lo cierto es que, pese a que hacía mucho frío, sobre todo en la zona centro de Posadas, ayer se volvió a concretar la convocatoria que está acompañada por la Asociación de Trabajadores del Estado, con el objetivo de reclamar, entre otros puntos, aumento urgente de las jubilaciones y pensiones, acorde a la canasta familiar, subsidios del 100% a los medicamentos del PAMI. Lo que decía Ramón Moncho Enrique, que es abogado jubilado, un compañerazo, resaltó: nuestra situación es la misma que la de todos los jubilados del país. Creemos que la única forma que tenemos de hacer visible esto es a través de la protesta, porque por la vía oficial no te dan propuestas, sino al contrario. Por lo tanto, la protesta es la única forma que tenemos de mostrar nuestra disconformidad, porque tenemos un gran problema con los montos de haberes jubilatorios que no cubren la canasta básica, la canasta familiar básica. También Moncho Enrique remarcó: otro gran problema son los medicamentos. los que nos sacaron de los subsidiados, hoy son carísimos, sobre todo los de uso permanente. Y por otro lado, la quita de la prórroga jubilatoria, porque no es que la gente no trabajó, sino que la gran mayoría lo hizo en negro y en trabajos informales. Es injusto que dejen a tanta gente sin siquiera la jubilación mínima, dijo Moncho Enrique ayer desde Oberá. Y les decía, aquí en Posadas, los jubilados marcharon hasta el IPS, donde plantearon, donde llevaron una nota al presidente del IPS, a Leandro Belmaor, y otra nota llevaron a la Casa de Gobierno dirigida al gobernador Hugo Pasalacqua, donde también le hacen un planteo sobre la necesidad de defender las cajas previsionales provinciales. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema, porque está en serio riesgo que finalmente se pierdan las cajas previsionales provinciales, lo que haría lo que provocaría una tragedia mayúscula a una situación que ya es grave, porque los salarios son bajísimos también en la provincia de Misiones para los jubilados y pensionados. Atención con los clubes de barrio, porque deben revalidar, dice la información, su inscripción para seguir con los subsidios de luz. Atención con este tema. El gobierno nacional, que está implementando un proceso obligatorio de revalidación de inscripción para que los clubes de barrio y pueblos puedan mantener subsidios en sus tarifas de luz y gas natural. Actualmente hay 2.228 entidades encuadradas bajo el esquema de beneficios en sus facturas de energía. Los requisitos para acceder al beneficio estipulado en la ley son poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina, acreditar una antigüedad mínima de 3 años desde su constitución formal y poseer una cantidad mínima de 50 asociados y una máxima de 2.000 socios al momento de la inscripción. La intención oficial es que la Subsecretaría de Planeamiento Energético establezca nuevos criterios de inclusión y exclusión para garantizar la focalización de la subvención. Así destacaron fuentes oficiales que sumarán criterios para detectar la capacidad de pago, como oficinas comerciales, gimnasios concesionados y la realización de deportes profesionales, entre otras actividades. Y comparto ahora con ustedes una información que uno a veces no le da mayor trascendencia, pero la importancia que tiene. Me refiero a la convocatoria que se está haciendo desde el registro único de aspirantes a la adopción de Misiones. Atención con esto. Este registro único de aspirantes a la adopción de Misiones está trabajando de manera permanente para conectar a niños y adolescentes con personas o familias dispuestas a brindarle un hogar. Bueno, está en la búsqueda de una familias para estos niños, y fundamentalmente para un niño de 10 años que espera hace un año una familia. La verdad es que uno dice, ¿no? ¿Cuánto se puede ofrecerle a un niño de 10 años en un hogar, ¿no? ¿Y cuánto se puede compartir? Pensaba tener la posibilidad de hacerlo, ¿cuántos lo podrán hacer? Bueno, lo cierto es que las búsquedas que hace el Registro Único de Aspirantes a la Adopción se publican en el sitio del Poder Judicial de la provincia, donde se detallan los perfiles de quienes esperan una adopción. María Lisa Sosa, que es directora del registro, habló sobre los procedimientos, las etapas del proceso, el acompañamiento emocional que se contempla para resguardar los derechos de los niños. Lo que decía Lisa Sosa es: subimos estas búsquedas de familia a través de la página del Poder Judicial, los que se van actualizando permanentemente. En este último se ha publicado, que se ha publicado, es para justamente un niño de 10 años. Señaló que actualmente hay 25 convocatorias públicas disponibles en el área correspondiente al sitio oficial. En relación con el caso del niño de 10 años, dijo que se encuentra en búsqueda desde hace un año y que recientemente se actualizó su perfil para facilitar la visibilidad del caso. Nosotros, como registro, como una primera instancia, buscamos a aquellos postulantes que ya están inscritos, siempre hablando de la provincia de Misiones. A su vez dijo que si no se encuentra una familia adecuada en el ámbito local, se extiende la búsqueda a nivel nacional. Cuando tampoco hay coincidencias, se recurre a la convocatoria pública, abierta a cualquier persona, inscrita o no, que complete el formulario específico vinculado al caso. Bueno, en la misma línea explicó que muchos niños están bajo tratamiento psicológico, psicopedagógico, con acompañamiento terapéutico, por lo cual es esencial que las familias postulantes dispongan del tiempo necesario para la adaptación y el seguimiento. Cuando surgen estas postulaciones e inscripciones, pedimos una evaluación inicial a la persona o familia que incluye áreas como trabajo social y psicología, explicó la responsable entonces del registro único de aspirantes a la adopción en Misiones. Bueno, y para quienes tengan ganas de salir a pasear este fin de semana, aunque va a estar feo, lluvioso, etcétera, pero por ahí a algunos le dan ganas, sepan que en El Soberbio está cerrado el acceso al Parque Moconá por la crecida del arroyo Yabotí. Este jueves alcanzó los 80 centímetros de alto el agua sobre el puente de acceso. El Parque Provincial Moconá, que es uno de los principales atractivos naturales de ahí de la zona del Soberbio, permanece cerrado al público por la crecida del arroyo Yabotí. La medida fue informada por autoridades del parque y responde a protocolos de seguridad para evitar riesgos tanto para visitantes como para el personal. La situación se produce después de las intensas lluvias en toda la región, un fenómeno que suele impactar directamente en la accesibilidad al parque y en la posibilidad de realizar los tradicionales paseos náuticos para observar los saltos del Moconá, que cuando crece el agua desaparecen. Esa es una de las características de los saltos del Moconá. Son bellísimos porque cortan a lo largo el río, no a lo ancho. Entonces uno va por el río y en un momento cae la pendiente, hay como una irregularidad ahí en la geografía y se forman las cataratas, pero en el sentido de la corriente. Cuando crece el río, esos saltos desaparecen de la vista. Bueno, según el parque oficial, el acceso al parque depende de la altura del arroyo Yabotí. Si este nivel es bajo, se puede acceder, de lo contrario el parque se encuentra en estado inhabilitado hasta tanto baje su nivel. Y esto por supuesto depende de que mejoren las condiciones climáticas y que al no llover desciendan las aguas del arroyo Yabotí.
Como usted no quería, cuando se va a amargar.
Bueno, se escuchó estos días que el gobierno nacional o el Banco Nacional Argentina decidió cerrar anexos y sucursales en todo el país, 60. En realidad parece que son 60 anexos, no sucursales. A mí me alertó porque dije, ¿a dónde van a cerrar sucursales acá en la provincia de Misiones? ¿Qué va a pasar con la gente que si cierran la sucursal del Dorado, a dónde va? ¿Y va a tener que ir hasta Iguazú? ¿Va a tener que ir? Bueno, todo puede pasar en este mundo de tanta crueldad, ¿no? Pero lo cierto es que En realidad se confirmó, el sindicato bancario aquí de Misiones confirmó que se cierran anexos del Banco Nación aquí en la provincia. En Posadas podrían ser tres las dependencias que dejarían de atender. José Luis José Luis Ruiz Moreno, que es secretario general de la bancaria en Misiones, confirmó que están en proceso de cierre de anexos del Banco Nación en la capital provincial. Negó en tanto que haya novedades sobre un posible cierre de sucursales y adelantó que será un tema que plantearán en los próximos días en una reunión plenaria del gremio a nivel nacional. Bueno, ¿qué dijo José Luis Ruiz Moreno? Escúchenlo, porque, bueno, más allá de que no se cierran sucursales, los anexos que se cierran, les puedo asegurar, por ser cliente del Banco Nación, que también son importantes.
Primero que esto es un tema que ya se hizo. Son anexos al banco, por ejemplo, acá se está cerrando o se cerró, ya están los muchachos regresando a la sucursal, ahí Bolívar y Feria Sara, el centro PYME que está allá por la avenida San Peña. Después también tenemos un centro digital ahí por la calle Córdoba, seguramente también lo van a concentrar acá. Pero es un cierre y un traslado de gente a la sucursal banco. Ajá. Es decir, el banco en algún momento tuvo todos esos lugares para atender específicamente a temas especiales dentro de la empresa. Y hoy la decisión es sacar todos esos lugares y volver al lugar de origen que estaban antes. Fíjate vos que acá, te estoy hablando siempre de Misiones, acá tenemos un centro de pago acá por la calle San Martín, pasando casi San Lorenzo, Ayacucho y San Lorenzo. Es un lugar que nosotros lo hemos pedido que lo cambien, porque ahí se atiende gente que a veces está dos o tres horas en la calle con estos fríos, cuando vienen las liquidaciones de pago de pensiones y de algunos pagos especiales. La gente está en la calle, en invierno, en verano, con lluvia, con sol. Entonces, esos lugares, lo que hemos pedido nosotros, hemos denunciado al Ministerio de Trabajo, que la atención a esa gente es muy mala. Más de una vez hay gente que grande que ha tenido problemas que viene con problemas de salud, y bueno, a veces han venido al sindicato a plantear los problemas que pasa en ese lugar. Pero lo otro, ya hay una determinación de ir achicando el banco, porque lo que se ha planteado hace mucho fue el cierre de sucursales por un tema que ellos llevaron a la justicia, el banco llevó a la justicia, el tema de los impuestos municipales. Ese otro tema, que está en la avenida San Peña y el centro PYME. Ahí en ese lugar se atienden específicamente porque se hacen análisis de documentación y gente preparada para atender esos casos. Sí, claro. Empresarios que van a ese lugar. Hoy van a tener que volver a ir acá Bolívar y Feria Sara. Quiere decir que esto no intenten cerrar. Sí, sí, es lo que están buscando. Desordenar el banco. Prácticamente en el interior la gente que está trabajando es mínima. Hay un clima que lo han iniciado. Cuando no pudieron privatizar el banco y se fueron a transformar el banco en una sociedad anónima, el gremio hizo presentaciones judiciales y también no le dieron lugar. Están buscando la forma de achicar el banco como sea, o por lo menos estar en la prensa que están poniendo en orden la empresa, y no están poniendo en orden nada. Y la situación es lo que nosotros siempre planteamos. Sí. Es una empresa que el gobierno nacional la quiere privatizar, vender, transformar. Sabemos que hay un negocio detrás del Banco Nación, porque si cayó en manos de Schwarzenegger es porque la quieren vender, así que claro. En cualquier momento vamos a aparecer nuevamente haciendo algún desorden del gobierno nacional para poner el Banco Nación no funciona, y es el único banco del Estado que está funcionando. Si vos te vas al Banco Ciudad, que no depende del gobierno nacional, depende del gobernador de Cava, el Banco Provincia de Buenos Aires, todos están funcionando bien. El sistema financiero está funcionando como tiene que funcionar. Siempre con los movimientos de que hacen en el gobierno nacional. Pero al Banco Nación lo quieren poner en un cartel que está en venta. Por eso sacan toda esta información como para... la verdad que no hasta ahora no entendemos nosotros cuál es el objetivo de privatizar el Banco Nación.
Bueno, ahí lo estábamos escuchando a José Luis Ruiz Moreno, secretario general de la bancaria de Misiones, explicando de qué se tratan estos cierres. De todos modos, el martes último, cuando se conoció que el Banco Nación implementaría una estrategia para achicar y fusionar estructuras en todo el país, se advirtió que el proceso incluiría el cierre de algunas sucursales para ahorrar alquileres y mejorar el servicio. Esto es lo que se dice, ¿no? Siempre la excusa de mejorar el servicio. La gente que queda en la calle no importa, las familias que quedan en la calle no importa. Bueno, la entidad que emitió un aviso en el que explica los motivos de estos cambios y su avance hacia la conversión de una sociedad anónima, hacer una sociedad anónima, convertirse en una sociedad anónima. La institución cumple plenamente el mandato del gobierno del presidente Javier Milei. La promesa de inflación cero viene acompañada de abundancia de créditos y la rápida conversión del banco en sociedad anónima. Conclusión, negocio, señores, negocio para los poquitos que están siendo beneficiados en este país por un gobierno nacional absolutamente cruel, entreguista, apátrida. ¿Qué más se puede decir? Pero yo quiero que ustedes sepan, entiendan, me ayuden a pensar y piénsenlo ustedes también, reflexionenlo. Estuve escuchando y quiero compartirlo con ustedes realmente. Estos días pasados, una entrevista que le hicieron a la queridísima Estela Caloni, la periodista esta que ha hecho amistad con Fidel Castro, con Evo Morales, con Hugo Chávez, querida y conocida en toda América Latina por los movimientos populares de este continente. Estela Caloni cumplió 90 años y hace poco fue entrevistada, hace unos días nada más, y habló sobre el periodismo hegemónico, y habla de que ese periodismo hegemónico en la Argentina preparó el golpe judicial que la encarcela finalmente a Cristina Fernández de Kirchner. Yo se lo voy a dejar ahora para compartir con ustedes en lo que resta del programa, pero no me quiero ir antes sin compartir con ustedes esto, que yo sé que también les va a gustar mucho, porque como dije esta mañana, en el medio del dolor, de la impotencia, de la bronca que da pensar que se ha entregado así sin más con el voto popular, se les ha entregado al votar a esta gente el poder de destruirlo todo, y por supuesto para poder destruirlo todo tienen que destruir a los líderes populares, y es lo que han hecho con Cristina Fernández de Kirchner. Pero en el medio de toda esa tragedia, este pueblo y sobre todo esta militancia nacional y popular encuentra siempre un motivo para alegrarse, como así como Cristina, que bailaba en el balcón y tanto les molestaba. Escuchen esta que está muy, muy buena.
El departamento de San José, una historia empieza a escribir. Muchos acompañan a esa mujer, por horas la esperan salir. Está presa en Constitución, paradójica ironía, sale a saludar al balcón y ahí desata la ira. Mira cómo baila, no puede ser, no era lo que habían prometido. No lleva una tobillera en su pie, ni llora por lo acontecido, y sale a bailar al balcón. Se indigna la nación más, parece una provocación. Con un conjuntito marrón, quiero que intervenga el tribunal. Esto es un festín, ella con su baile una vez más hizo enojar a Majul. Hizo enojar a Majul. Feynman ya es un meme, llora Cristina Pérez por el balcón de
Guns N' Roses. Es la cosa que hace.
Que salva al balcón a la señora todo lo que quiera, todo lo que quiera, que se invierta, que cante, todo lo que quiera, que haga un programa de streaming. Que
vamos, baile, gente, comido por un balcón en el salta.
Que se cambie 8 millones, no me muestres el balcón.
No me muestres el balcón.
Sácamelo.
Acá no lo pongas, no.
Para el interno, ¿eh?
Soy capaz de irme así. Si volvés a poner el balcón. No, no, no me muestres el balcón. No.
No me muestres el balcón.
O que baile sin razón. Lo que no voy a tolerar,
¿cómo dice?
Es que vuelvas a poner el balcón. No, no, no me muestres el balcón.
No, 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 no.
No, el jueves yo me quedé con las ganas todos estos días de compartirlos con ustedes y dije, no, me voy a sacar las ganas, los voy a compartir, tengo otros, los vamos a ir compartiendo en estos días, pero ahora me voy porque los quiero dejar con Estela Caloni, esta entrevista que le hacen desde Radio Rebelde y que la verdad les digo es esclarecedora, increíblemente esclarecedora, cuánto nos sirve porque además es muy pedagógica para contar qué pasa con nuestro continente y estos poderes que están avanzando sobre nuestras democracias, que pretenden precisamente despojarla de todo sentido, para después, en todo caso, los fujimorazos, ¿no? Las situaciones que anómalas, que despojados de el pueblo de poder democrático, termina sometido a esos poderes fácticos. Estela Caloni queda con ustedes. Yo me despido hasta mañana, tempranito, a las 6 de la mañana y después al mediodía. tengan una linda jornada y ya sabes, contala como puedas, como quieras. Disfruten la Estela Caloni. Chau, chau, hasta luego.
Agua nueva rosa. Este amor reprimido, este grito mordido, este examen oscuro.
Usted que me toma la tristeza, en la otra tristeza de desinventar.
Usted va a pagar. 12:45.